¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de Insercoin, estamos en el 111 y hoy básicamente vamos a hablar del retraso de nuevo del Cyberpunk, aparte de la conferencia de EA, y hablaremos un poquito de nuestras primeras impresiones del Last of Us 2, así que vamos a por ello. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Tenemos hoy un nuevo fondo. Saludamos a la gente que está en el chat, que como sabéis estamos en directo. Pasa Ruffer, Jaime, cuánto tiempo, y saludamos ahora posteriormente a todos los de Insercoin. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, gringo? Muy bien, tío, muy bien. Con ganas de arrancar, como siempre.
Con ganas de arrancar. ¿Qué tal, Joaquín? Te veo muy bien.
Sí, yo también. Me estoy adaptando esto a veros con retraso en YouTube y tal. Es un poco raro, pero bueno, supongo que me haré con ello.
Bueno, hazlo como si no nos mirases, tío. Como cuando hablamos por teléfono. No pasa nada, tío. ¿Qué tal, Marco?
Ya, pero es la manía de leer los labios, gringo.
Ya. Marco, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Pues pasando calor ya. Ha llegado la ola de calor a Madrid, tío, y estoy un poco de mala hostia por ello. Pero vamos.
Estás de mala hostia.
Llevándolo como puedo.
Cómo me alegro, en este tipo de cosas, tío, soy más feliz que los otros.
Claro, y yo por eso, gringo, me preocupa tu felicidad y por eso te digo que estoy pasando calor, tío, para que seas más feliz.
Ya puedo... Hombre, es que ahí en Mordor, tío, es donde se hizo el anillo único. Tiene que haber una temperatura elevada, todos lo sabemos.
he de decir que yo también tengo calor en casa, pero lo prefiero al frío. Y lo mejor está por llegar, Marco. Hablamos de calor. No nos queremos calentar mucho aún con la conferencia de EA o EA, como a nuestros seguidores les gusta oír. Ahí sí que va a haber fuego por parte de Joaquín. No sé si queréis empezar con realmente el tema importante, que es el retraso de la salida del Cyberpunk.
Vamos a dejar a Joaquín, a Rappel, el que dice que básicamente dijo... que esto iba a ocurrir. Así que, Joaquín, tío, dinos qué ha pasado.
Yo dije que el Cyberpunk saldría con las nuevas consolas y se ha cumplido. O sea, llamarlo coronavirus, llamarlo eficiencia, pero sabía que iba a salir con las nuevas consolas. Era lógico, tío. Es un juego de lanzamiento para nueva generación, se lo han currado mucho, sacarlo antes de tiempo con consolas que no dan más de sí, como la Play y la... Buah, es que Xbox ya no me sé los nombres.
Yo creo pues, que, no, yo creo no que esa apuesta tuya tal cual no era así, ¿eh? Porque me suena que tú decías Stadia va a triunfar sacando Cyberpunk a la vez. O algo así me suena. Tendríamos que volver a oír el podcast.
Yo dije que el punto de inflexión de Stadia iba a ser la salida del Cyberpunk. Que si eso no les iba bien, que ahí ya iban para abajo. Y para colmo, Stadia anunció que Cyberpunk no iba a estar preparado el día del estreno para Stadia, pues ya, tío, apaga y vámonos, ¿sabes? Exacto.
Pero, Joaquín, un segundito, Alex. O sea, que si Cyberpunk sale el 19 de noviembre y las consolas salen el 28, no has ganado tu apuesta. Porque no salen, no están listas. No, Cyberpunk no estaría para el lanzamiento de las consolas. Me refiero al revés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú dices que sale a la vez. O sea, que si por tanto las consolas salen y por tanto estamos 5 o 6 días con Cyberpunk solo disponible para lo que es las consolas
y estás
actuales,
asumiendo que tiene que estar para las dos a la vez. A lo mejor exacto, una tarde o una semana en salir con la otra.
O sea, hay que cuidar mucho el lenguaje y cómo
no,
dices
no,
las cosas. Porque
yo dije que estaba,
no.
Obviamente, si una consola sale antes que la otra, saldrá para la primera consola.
No,
para las... Tendremos que volver a escuchar este podcast porque está exacto, claro que si te llevas el punto va a ser medio punto. O sea,
igualmente... No tiene nada que ver, o sea, que quiero decir, los retrasos del Cyberpunk no han tenido nada que ver con el lanzamiento de las consolas, Joaco. O sea, yo sé que quieres creer eso y tal.
Bueno, eso lo decís vosotros, ya, tío. Ya eso yo digo que yo dije que se iba a retrasar y iba a salir con las nuevas consolas.
O sea, no,
ahora
es
ya,
que ellos
si tenéis teorías conspiratorias de que estuve desarrollando un virus para ganar esta apuesta, tío, os equivocáis.
Bueno, curiosamente, tío, eres el farmacéutico del grupo, así que algo raro hay, Joaquín. O sea, ahí en tu laboratorio, ¿sabes? Has creado el virus para
llevarse la apuesta.
Es que es el momento, Alex. Estás trabajando en este juego durante tantos años. ¿Quieres que haga historia, tío? Es que ya, si la cuestión de salir en una consola más pobre o en otra, estamos hablando de un mes, te esperas, tío. Dices, venga, vamos a salir a lo
pero
grande.
No, tío, que es que,
y es que además es que
el día la, del lanzamiento va a salir para las otras consolas. O sea, que no, no entiendo bien. O sea, va a salir para PS, para la PS4 y va a salir para tal. Es más, seguro que sale para la PlayStation 4 normal, ni siquiera la Pro.
Y deciros una cosa. Cuando yo me enteré de esto fue por Joaquín, o sea, yo estaba, no sé qué coño estaba haciendo, pero básicamente Joaquín escribió en el grupo, que no suele escribir nunca, dijo, Cyberpunk retrasado, punto, he ganado la apuesta, tal. O sea, se alegraba, o sea, para que sepáis cómo es Joaquín, se alegra, o sea, de tener razón tanto, que se alegra de que hayan retrasado 2 meses el Cyberpunk y nos joda a todos.
Y incluso a él, que lo está
incluso
diciendo.
Él, o sea, pero claro, él prefiere joderse y ganar la apuesta a jugar el Cyberpunk 2 meses antes.
Mira, se está riendo porque sabe que es cierto, tío.
No, yo en cuanto veo algo ya sé que es verdad, o sea, es que yo no puedo engañarme a mí mismo, sabía que el Cyberpunk se iba a retrasar. Sabía que ibas a ir con las nuevas consolas, tío. Me lo decía, algo en mi interior me lo decía. Entonces, no puedo luchar contra eso.
Entonces, no vamos a hablar... O sea, bueno, sí, vamos a hablar de por qué se ha retrasado. Pensamos todos que es por el coronavirus. Pensamos que han aprovechado el coronavirus para decir, mira, pues ya que estamos, la gente se olía que esto podía pasar y por tanto vamos a poner esto de excusa para ya irnos a las nuevas consolas y tal. Y otra cosa que has dicho, Joaquín... o sea, los mejores juegos suelen salir al final de las generaciones. Por tanto, este juego se ha creado en mente, se ha creado pensando en la nueva, o sea, en la última generación, o sea, en la PlayStation 4 y la Xbox One X. ¿Que lo puedan optimizar durante estos 2 meses para las siguientes consolas? Sí, pero yo creo que este juego se ha hecho pensando en PC y las consolas actuales.
No, yo creo que se ha hecho pensando en PC, tío. CD Projekt le gusta exprimir, siempre se queja que las consolas son una puta mierda y no están a la altura, y por primera vez han visto que salen dos consolas que parece que a la salida van a lidiar con los PC gamers y han dicho, tío, aquí se puede exprimir esto al máximo. De hecho, yo creo que ellos al principio sacaron unos vídeos donde Cyberpunk se veía de la hostia y luego cuando empezaron a ver que lo tenían que optimizar para la PlayStation 4, la Xbox, dijeron, tío, no queremos que se vea así aquí en Unreal, tío.
Yo me leí...
Tiene que salir en todo su esplendor.
Yo me leí el press release de CD Projekt. Yo no vi que hiciese ningún mención al coronavirus. En esta fase en la que están, o sea, el juego está acabado. Lo que están realmente es cazando bugs y haciendo cosas así. O sea, yo dudo mucho que estén haciendo trabajo de optimización a estas alturas. O sea, no puedes dejar el trabajo de optimización al final, ni de coña. Yo veo que ahora mismo están simplemente puliendo bugs y haciendo mucho testing, y es la típica cosa donde el impacto del coronavirus pues probablemente les ha retrasado. O sea, honestamente, aunque ni siquiera lo mencionan en el press release, tiene sentido que si estás acostumbrado a tener a todo el mundo currando dentro de la misma oficina y con los desarrolladores al lado y diciéndoles, oye, tío, que esto me falla, que esto tal, que tenga que estar en su casa, pues se complica. Se complica más, sobre todo intentando mantener el tema de la seguridad, ¿sabes? Para que no se liquee una copia del juego antes de su salida.
Yo creo que efectivamente esto es por un problema de coordinación interno, más que nada. Y han aprovechado la situación, pues, oye, pues mira, vamos a, ya que todo se está retrasando, pues venga, nosotros también. Ya está, si esta gente no tiene ningún problema en añadir retrasos a su lista.
Específico.
De hecho, no me extrañaría que dijesen después que lo vuelven a retrasar.
Específicamente dijeron, en plan, sabemos que es un chasco para todos vosotros y tal, pero nosotros pensamos en que este juego va a durar, ¿sabes?, en la historia, como una de las cosas de videojuegos más importantes de la historia y tal, y por aquello queremos que a la salida esté perfecto. O sea, están puliendo bugs. Ahora mismo no están optimizando nada.
Bueno, eso también lo dijo Kojima.
Una cosa interesante que dice Ruffer en el chat es que ahora Marvel Avengers está llorando de alegría, y es porque estaban muy juntos los dos lanzamientos y nada tenía que hacer Marvel Avengers contra Cyberpunk, y eso que digamos, joder, que es Marvel, que sabes, que son los Avengers. Y creo que esto le va a dar un respiro al juego, sí, finalmente acaba saliendo en estas fechas, y así quizá Joaquín le da una oportunidad y lo prueba.
Bueno, Marco, otro rumor fue que CD Projekt vio nuestro podcast, tío, sinceramente meditó sobre todo lo que dije, vio que tenía sentido y decidió retrasarlo. Pero para no darnos publicidad, pues no lo han dicho.
Ay, Dios mío.
¿Vas a probar el Marvel's Avengers, Joaquín?
Pues ese juego va a ser la auténtica infamia. O sea, es que ya para empezar hay una cosa que... Si te has dejado tanta pasta en los actores... y la gente, una de las cosas, y lo dicen ellos, por los que Marvel funciona también, es por la química que hay entre ellos, que se llevan bien y tal y cual. Y ahora de repente te pones a un tío y tú no ves allá a Tony Stark, es que le quita aparte la gracia. O sea, hay mucha gente... O sea, Marvel ha conseguido un poco que sus películas sean como una serie. La gente ya les ha cogido cariño, es un poco como el Friends del cine. Ah, ¿y qué pasará? Y este se liará con tal, y ahora son amigos, ahora hay una movida entre el Capi y Tony Stark, ahora no sé qué... Pero ahora de repente te sacan un videojuego y de repente y ves que Tony Stark no es Tony Stark. Pues dices, tío, que se lo compre
Perry. ¿Te refieres? O sea, ¿cómo se llama el actor?
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. Pero el tema es que ya la gente ve a Robert Downey Jr. y dicen, coño,
no estoy de acuerdo, Joaquín, y te lo voy a demostrar. Es tan sencillo como que tú los juegos de Batman no es Christian Bale y tú los
has... Es que no tiene que ver. Igual. Es que DC nunca ha conseguido lo que tenía Marvel.
Ya,
de hecho, ahora hay mazo de gente ilusionada porque Michael Keaton va a volver a salir de Batman en una película de Flash y tal. Bueno, son rumores. Pero a lo que voy es que hay ciertos personajes, y puse el ejemplo de Friends porque quizá es al que la gente más le suena. La mayoría de la gente ve a los actores de Friends y se refiere a ellos por su nombre en la serie de Friends.
Todos hacemos eso. ¿Cómo nos referimos a los de Juego de Tronos? Pues por los nombres de Juego, ¿sabes? De Juego de Tronos, o sea, me refiero. No veo, o sea, yo el problema lo vi, es que tampoco quiero convertir esto en un esto de Marvel, solo quiero decir, cuando sacaron el tráiler, más que no fueran los actores, era que tenían caras genéricas, sin expresión, no tenían vida esas caras. Ese fue para mí el problema y creo que para la mayoría. O sea, Walking Dead, por ejemplo, ¿crees que hubiera triunfado más el juego de Telltale si hubieran usado los personajes de la serie? Hay otros juegos de la serie, ¿sabes? De Walking Dead que han usado ciertos personajes y no han triunfado. Entonces...
Pero no me parece lo mismo, tío. No. O sea, me refiero, es que Marvel me parece que sí que son sus héroes, sí que son sus personajes y la gente ya está muy hecho a ellos, tío. Sobre todo esos es que es el grupo inicial con el que empezó todo y a día de hoy es que son muchos años viendo las caras. Pero bueno, que me da igual, que yo tampoco quiero hacer una discusión de Marvel. Cuando salga el juego, Marco se lo comprará, nos riremos de él un rato, tío, y tenemos un podcast muy ameno y divertido.
No me lo compraré porque es para jugar con amigos. Y ninguno quiere jugarlo conmigo, así que no lo compraré.
Ahora,
seguro,
y ahora,
Marco.
Ahora el que
ponte
está
la
jodido,
gorra de MediaMarkt.
Ahora el que está jodido es Assassin's Creed Valhalla, que sale en noviembre. Ese yo creo que tiene piernas para competir con un Cyberpunk. O sea, que no porque sea mejor juego, evidentemente, seguramente sea mucho peor, pero aún así es una saga querida y creo que tiene piernas para poder
pelear tirón
las ventas.
Dicen
en el chat, Pedro Molina, desde aquí, que te saludamos, se ha dicho, se rumorea que se va a retrasar hasta el lanzamiento de las nuevas consolas.
El 19 de noviembre.
Eso es. De todos modos, estáis hablando aquí mucho de Avengers, Marvel, tal. Estoy viendo un poco de qué coño vamos a hablar en todo el podcast. Y la mayoría es de superhéroes. Así que se ve que por mi parte vais a oír bien poquito.
Que sepáis que si alguien se compra el Assassin's Creed en vez del Cyberpunk, será miembro del grupo de talento de por vida. O sea, eso... No se puede consentir, es una infamia pura y dura. Podéis compraros el Cyberpunk, jugarlo y luego comprar Assassin's Creed y hacer lo que queráis con él. Pero no es una opción comprar Assassin's Creed y no comprar Cyberpunk.
Yo creo que va a haber gente
si
que
le sirve consuelo.
Yo creo que por ahí hay gente que son fans de los Assassin's Creed, tío, que no le molan los juegos de ciencia ficción y que se van a jugar el Assassin's Creed encantado ahí, Valhalla, tal, y no van a jugar al Cyberpunk.
A ver. Sí, o sea, a ver, Michael Pachter, Joaquín, dijo, un tío que tú admiras, dijo que el Cyberpunk no tiene tirón. O sea, el mundo Cyberpunk no tiene tirón. Es uno de los fallos que le ve a este juego. Así que el
Pachter está
en cambio,
mayor,
¿Tirón para quién? ¿Para la masa o para un público nicho? Para la masa
para
seguro
la masa.
Que no. Para el público nicho van a ser muy fieles. Sin lugar
sí, claro,
a ver,
Cyberpunk va a vender un cojón. O sea, según dijo Pachter, lo normal es que venda unos 14 millones de copias. Más o menos, haciendo una buena venta. Si vende más, ya sería una sorpresa.
Mira, yo tengo una cosa, Marco. También decían que la ciencia ficción esto y lo otro, y de repente salió el Mass Effect y se creó una IP que movió masas.
Sí, pero
y nosotros... lo mismo ha pasado, la fantasía era muy tal cual y de repente salió Juego de Tronos. Bueno, sí, Joaquín, antes con El Señor de los Anillos, el Cyberpunk va a ser un antes y un después, tío. Lo va a ser.
Es un tema que no controlamos. El qué tirón tiene un juego medieval comparado con uno de ciencia ficción. Eso habría que sería para estudiarlo y ver y hablarlo algún día en algún podcast. A ver qué tiene más tirón a lo largo de los años. Pero vamos, es lo que dicen. A mí me flipa el mundo cyberpunk y en cambio Pachter dijo que no tiene tirón. Que todo lo que sale de cyberpunk es un fracaso. Tanto películas, como series, como videojuegos, que son de nicho, pero que no suelen triunfar, no suelen llegar a la masa. Yo creo que este va a ser el primero que sí lo haga. Y espero que lo haga.
Bueno, tenemos que esperar unos cuantos meses para salir de dudas. De todos modos, sabemos que este va a ser el gran competidor para Juego del Año junto con el Last of Us 2.
Y el escondido.
No vamos a hablar mucho en Last of Us 2. Aquí estamos todos jugando. Haremos un podcast específico. No sé si para la semana que viene ya lo habremos acabado. Ojalá. Y si no, pues retrasamos el podcast para poderlo hacer. Y queremos hacerlo largo y tendido porque el juego lo merece. No sé si queréis decir alguna pincelada sobre el juego. Sin spoilers, obviamente, pero así, rápido, en un minuto.
Sí, Joaquín. A mí me está encantando, pero algo que sospeché que iba a pasar con el gameplay, que te saca un poco la experiencia, efectivamente está pasando. Y es... yo lo vi obvio cuando empecé a ver tantos enemigos y lo noto bastante. El tema de la inteligencia artificial me saca de la experiencia en algunos momentos. En bastantes, de hecho.
Estoy de acuerdo con Joaquín en que lo vi en varias revistas, o sea, bueno, revistas, en publicaciones online, y decían que la gente que disfrutó y que le gustó Last of Us 1 y que no le, que el jugó en normal y que le resultó, bueno, no difícil, pero en algunos momentos complicado, que lo pusiera en difícil para esta segunda parte. No le hice caso, la verdad. Lo estoy jugando en normal y sí que es verdad que el juego está siendo relativamente fácil y a veces es por la inteligencia artificial de enemigos en el que puedes básicamente matar a uno, hacer ruido, viene el otro, te escondes, le vuelves a matar y al final hay siete cuerpos al estilo Metal Gear que pasaba. No sé si hablabas de eso, por ejemplo, Joaquín.
No solo... yo iba más al tema de la vida, de cómo recibe y disparos y daño y al final como tienes que luchar contra un ejército en cada escena que te encuentras, pues es muy real. Es bastante irreal, de hecho. Pero bueno, a ver, cuando juegas y lo haces todo bien, no lo notas, porque lo has hecho todo bien, pero cuando haces las cosas mal...
De esto, pues no, de esto no te quejabas en el Uncharted, ¿eh?
Es que en el... ¿cómo que no me quejaba en el Uncharted?
De esto mismo.
A ver, para empezar, el Uncharted es un juego en el que tú eres una especie de Indiana Jones. O sea, me refiero, es un héroe que estás bendecido por el destino para que las balas fallen más, tal como en Star Wars.
Ya estamos con tu inmersión, tío. Esto, y puedes asumir también que estás una chica que ha crecido en un mundo posapocalíptico y que, bueno, se ha vuelto la hostia.
La otra cosa que quieres que diga, hay mazo de combates cuerpo a cuerpo, y yo lo siento mucho, no es por ser machista, pero a un tío de 40 años te viene una tía con un cúter de 16 o de 18 y la revientas, tío.
Joaquín,
aunque te clave el cúter.
Tu momento de criticarlo era en los trailers que salía por todos lados, como él, bueno, se enfrenta, pues, a tiarrones.
Yo lo siento. Pero si estuviese mejor hecho el cómo les pillas, pero hay en muchos momentos, tío, que es que, o sea, a ti, Marco, o sea, imaginaos a Marco, tío, que le viene una tía con un cúter a matarlo. Es que o lo mata al principio, o le degolla el cuello a la primera, o como falle, quizá Marco se sangra después, pero la tía no lo cuenta. O sea, lo siento mucho, tío, es una cuestión de masa.
A mí eso no me está influyendo, bueno, en el juego.
Hablaremos de esto. Esto es un preview para que podáis imaginaros cómo coño va a ser el podcast que vamos a hacer de Last of Us 2. Creo que va a ser bastante intenso, va a haber tensión por todos lados, porque se ve aquí
que ya tenemos discrepancias. Es lo de siempre. Me está encantando el juego, ¿eh? O sea, que eso es...
y respuesta quizá... de sí o no. ¿Está por ahora la historia a la altura?
Para mí sí.
¿Gringo?
Sí, para mí también, claro.
Ok.
Bueno, está... Y quizá el tema del gameplay, si me lo hubiese puesto un nivel más difícil, o puede que dos, no lo tendría, esta salida de inversión. Cambia. Eso sí, tendría que estar repitiendo las pantallas seguramente millones de veces, pero bueno.
Bueno, Alex de momento no lo está jugando, pero tiene unas ganas horribles de empezarlo. Yo decir que plantaré cara cuando hablemos del podcast, porque obviamente para mí el gameplay me está pareciendo una pasada. En contra de lo que está diciendo Joaquín.
Yo lo único que he dicho es que lo notarás más adelante, gringo, no sé cuánto has jugado, pero sí que es verdad que cuando hay muchos enemigos puedes trampear, puedes hacer trampas. O sea, puedes crear un hay una hilera de cadáveres y todos vienen detrás en plan, ¿qué está pasando aquí? Y ven cuatro cuerpos en el suelo y no, pues yo veo cuatro cuerpos y diría, joder, no entro, me quedo apuntando y el juego ahí se queda.
Yo solo
o tiran una granada, o sea, tiran algo. Eso es lo único que digo que tiene, es un pero vamos, que me está encantando.
Oye, y
solo
y,
diré y
no, una pregunta de sobre la inteligencia artificial que siempre he tenido un montón de curiosidad. ¿Qué pasa cuando tú matas a alguien y otro enemigo encuentra el cuerpo?
Hay veces que reaccionan de forma muy realista, que les afecta porque son amigos. Imagínate, dicen, Johnny, no, tal. Y hay veces que simplemente se acercan y avisan. O sea, el tío de medio lejos avisa a los demás en plan, que había alguien por aquí. Y luego como que todos ya se empiezan a movilizar. Pero el tío ese sigue entrando solo, te escondes detrás de un mueble y cuando pasa, lo matas. Y al cabo del rato vendrá otro. Pero sí, tienen reacciones que como que lo que dijeron en el tráiler, que los enemigos, digamos, también tienen amistad entre ellos y la muerte de un perro o la muerte de un compañero suyo le afecta. O sea, a veces se ve cómo le puede llegar a afectar.
No vamos a decir mucho más porque obviamente quiero que todo esto nos lo guardemos para el podcast importante. Solo me gustaría matizar una cosa y decir que yo hay momentos en el juego que según estoy avanzando en escenas o partes del juego, según han acabado, he dicho... acabo de vivir algo único.
Hay muchos detalles. Yo me los estoy apuntando porque no quiero que se me olvide ninguno. Y cuando hagamos el podcast largo de The Last of Us, hablaremos de mazo de detalles, de cómo a veces interacciona con el entorno, a veces cuando te estás peleando, cómo le estrellas contra, por ejemplo, un reloj que tiene un cristal y el cristal se revienta y no es algo que está, digamos, preparado, sino que es parte del gameplay. Y hay miles de detalles, aparece una Play 3 por ahí que mola, gringo. Hay muchos, ¿cómo se llaman estos? Easter eggs. Y lo comentaremos todo. O sea, va a ser un podcast súper extenso. Y ya veremos al final si hacemos un spoiler cast al final de ese podcast. En el que Alex, bueno, va con un poco de retraso y no sé si querrá escuchar.
Bueno, lo veremos.
Hombre, es que yo creo que si vamos a hacer un podcast solo hablando del Cyberpunk, o sea, del Last of Us, tiene que ser con spoilers. Porque si lo vamos a hablar a fondo, hay que hablar de la historia. Y así como nosotros estamos contentos, hay mucha gente que está descontenta. No quiero comentar los motivos. Entonces, si lo hacemos a fondo, es a fondo, tío. Aquí sí, es sí, un sí. Pedal.
Vale, me parece bien. Bueno, aparcamos aquí el Last of Us 2 hasta cuando sea el momento de hablar del podcast. Y vamos a avanzar con el resto de noticias que tenemos. Se ha confirmado ya que el anuncio del Spider-Man que mostraron en el evento el otro día finalmente va a ser un juego de 8 horas.
La campaña va a ser de 8 horas.
¿Y qué quieres decir con eso? ¿Va a haber secundarias que van a ser muchas más horas?
Pues lo lógico es que la campaña en sí sean una serie de misiones que duren aproximadamente 8 horas y... que por el contrario haya típico, como ya fue en el Spider-Man 1, en el que haya sidequests, en las que haya actividades, perseguir drones, cazar palomas, historias de estas que alarguen el juego artificialmente con, bueno, con misiones un poquito más de relleno.
Repetitivas.
Pero sí, pero lo que es el core de la experiencia, han hablado más o menos de 8 horas. Oye, que me parece bastante loable el hecho de que hayan... dicho las horas, porque se las podrían haber callado y no lo han hecho, han dicho, oye, no, que el juego más o menos son 8 horas, o sea, que no están engañando a nadie. Exacto. Y ahora ya quien quiera que lo compre y quien no, pues que no.
Es que engañar la peña al final siempre sale mal, tío, porque te empieza a crear una mala fama, tal, o sea, lo mejor es que no, la gente no te compre si no saben lo que se están metiendo.
Claro, acordaos, bueno, Joaquín se acordará de The Order 1886, un juego que a mí personalmente me gustó, un poco, en parte es aburrido, pero que duraba 4 horas. Y este sí que no era broma, duraba 4 horas. Y la gente se enfadó muchísimo porque era como una gran apuesta de Sony y lo tenían bastante callado. Y cuando a la semana, a una semana del release, empezó a salir rumores de que duraba 4 horas, pues la gente se volvió un poco loca y luego efectivamente era así.
Sí, lo peor es que la ambientación molaba bastante. Los gráficos eran espectaculares para cuando salió y el mundo a mí me gustó bastante. Yo quizá me duró un pelín más porque era mucho de, la verdad, meterme en cualquier recoveco, explorar cualquier tipo de habitación, pero sí, lo recuerdo una experiencia muy corta. Creo que Marco me dejó el juego, que se lo había pillado y tal. Y es una pena porque la verdad es que el mundo me hacía bastante gracia.
Yo no tengo ni puta idea de Miles Morales. O sea, conozco Spider-Man por las películas, las que eran bastante malas, y las últimas de Tom Holland, que son bastante mejores. Y conozco la serie de televisión que ponían en Antena 3 de Peter Parker. Tal. No conozco nada de Miles Morales. No sé si Alex o Joaquín saben algo más.
No puedo creer que no te hayas visto la de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es la que sale Miles Morales.
Miento, tío. La he visto.
Esa es de las mejores pelis de Spider-Man que hay.
Pero bueno, es como el multiverso, hay distintos Spider-Mans. Esto es así, esto
de hecho, es ese Mike Morales es de otro universo, no es el Mike Morales del juego.
De hecho, yo esa peli la tengo pendiente. Me han dicho que es muy buena.
Es muy buena, es muy recomendable.
Pero vamos.
Pero vamos, que el personaje al final es el mismo. O sea, que el Miles Morales que conoces en esa película básicamente es el Miles Morales que te van a enseñar. O sea, cambiarán 3 detalles, pero es ese.
Pero coexisten en un momento, lo que es en los cómics, ¿eh? ¿Coexisten Peter Parker y Miles Morales o son universos alternativos como se vio en la película esta? O sea, ¿cómo es exactamente
los
en el
cómics?
Tío, no, ¿sabes? Es una de los cómics de Marvel, es que tienen mil historias.
Pero
tío,
eso justo es lo que te iba a decir, que en el cómic no hay una versión canónica de Miles Morales como que no hay una versión canónica de Peter Parker. O sea, cada vez que hay una nueva persona haciendo un cómic, pues hace su propia versión de Spider-Man, hace su propia versión de Peter Parker, hace su propia versión de todo el mundo. Entonces, es que hay tantas historias y hay tantos reboots y hay tantos mundos nuevos y hay tanto tal. O sea, los cómics puedes ver cualquier cosa. O sea, cómic que se ha vuelto...
Que hasta Peter Parker es el padre de Mike Morales.
No, hay unos cómics que se han vuelto súper populares también, que fue una serie limitada, que era de que Gwen Stacy era Spider-Man. Pero en vez de Spider-Man, ¿cómo se llamaba? Spider-Gwen le llamaban a esa serie y fue súper popular. Entonces, en vez de ser Peter Parker, era en plan la novia de Peter Parker la que se convirtió. De hecho,
sí,
sale también
en la película.
Efectivamente, que va de blanco y rojo en vez de tal. Sí, sale justo en la peli. Es que hay mazo versiones.
Y por tanto, el videojuego, la historia de Spider-Man 1, sigue su propia versión. No, la gente no se enfada porque no están siguiendo los cómics exactamente. O sea, me refiero a que cada uno hace un poco lo que quiere con Spider-Man.
Efectivamente, porque es la versión del videojuego. Y todo el mundo tan tranquilo. Vale. Igual que las películas realmente no siguen a los cómics tampoco. Las películas de Marvel que salen en el cine es como el universo del cine. Y esa parte del universo de los cómics.
Vale. Me queda claro. Bueno, pues yo le tengo ganas. Otra cosa es que, bueno, yo el podcast pasado dije el tema de que seguramente salía para Play 4. No sé si han llegado a confirmarlo, me parece que no. Y habrá que ver. Yo evidentemente, si sale para Play 4, no es un juego que me va a hacer comprar la Play 5.
No, desde luego, y menos con 8 horas. Y me parecería muy ruin por parte de Sony que no saliera la PlayStation 4, ¿eh? Porque, me refiero, me parece un juego que no va a tener nada que le impida salir el Apple 4. Sería una cuestión, una decisión totalmente hecha para que la gente lo compre en la 5. No tendría ningún sentido.
Yo también lo creo. Y obviamente no es un juego definitivo para que te compres una consola. Obviamente.
¿Y tú lo vas a jugar, gringo?
Yo seguramente lo juegue. Aunque me importa bien poco la historia y los cómics y tal, está claro que yo me lo pasé muy bien jugando al Spider-Man anterior.
¿Te gustó la historia del Spider-Man, no? O sea, está bastante
en el
bien.
Juego, sí, pero que yo no soy el típico fan que sigo la historia y los cómics y toda esta historia. Entonces, si yo me lo paso bien en el juego, bien.
¿Viste la de Homecoming?
¿La otra es Spider-Man? No.
La película. ¿No la viste? Pues te la recomiendo, es buena.
Bueno, vale. Bueno, los que más o menos escucháis por aquí, a lo mejor no lo sabéis, yo en el fondo no soy muy fan de los superhéroes. Las de Spider-Man más o menos las medio paso, ¿no? Pero el resto, como que me dan un poco igual.
Muy mal, gringo. Hay que verse todas las pelis, tío. Todas. Y en el cine, que es lo que he hecho yo.
No, tío.
Sí, sobre todo el Capitán América 1, ¿sabes?
No, tío.
Sí, el Capitán América 1 no me gustó mucho. Oye. Pero déjame decirte que Capitán América Soldado de Invierno es una de las mejores pelis del universo Marvel, ¿eh? Épico.
Y la de Civil War, que también es de Capitán América.
También, porque las pelis de Capitán América tienen mucho, mucho efecto especial no CGI, o sea, de gente de verdad dándose hostias. Y tienen muy buena coreografía y muy buena acción y tal. No sé, me mola, me parecen buenas pelis.
Y Capitán América es un mítico, cuidado con lo que decís.
Bueno, para mí, en principio, yo para el cine soy un poquito más exquisito. Ya está, entonces creo que esas pelis son más para la masa.
Que no, gringo, pero es cuestión de momentos. A todos,
la masa es otro héroe, gringo.
A todos nos apetece un Big Mac de vez en cuando.
No voy a entrar en este debate, en este podcast. Obviamente.
No, bueno, pero es así. O sea, que sí, que a alguno le puede gustar la peli japonesa de no sé qué friki, a otro le puede gustar Marvel y le pueden gustar las dos.
Esto es como el que estás hablando. Esto es como tú. Es como tú, Marco, que hablas de videojuegos, que te puede gustar un buen juego como el Last of Us 2 con una muy buena historia, pero de vez en cuando juegas al Fortnite o al Counter-Strike o lo que sea, o a un juego de estos competitivos, porque te gustan las
sí,
dos
ramas.
Sí, pero
en juegos no se suele dar tanto.
Pero por
curiosamente.
Ejemplo,
el que juega un Fortnite o un Counter no suele luego querer jugar a un Last of Us.
Pues a eso, pero llámame... pues eso es lo que me pasa a mí con este tipo de pelis. Yo soy de algo muy específico.
Y también por lo que implica. O sea, normalmente un juego es bastantes más horas, implica más tiempo, etcétera. Y bueno, una película no deja de ser dos horas.
Dos horitas, has salido, has cogido cultura, puedes participar en la conversación. O sea, vale la pena.
No, prefiero no participar. Pasamos con la siguiente noticia, en la cual tampoco voy a tener mucho que hablar. Y es que Rocksteady está trabajando en un juego de Suicide Squad que se presentará en agosto.
Sí, lleva siendo un rumor mucho tiempo. Había gente que no le daba credibilidad y parece ser que ahora pues lo han medio demostrado. No sé si es Eurogamer quien ya lo ha dicho, medio confirmado. Y bueno, Rocksteady, creadores de la saga Arkham, tanto el Arkham Asylum, Arkham City y ¿cuál es el tercero?
Arkham Knight.
Los tres son creados por Rocksteady. El Arkham Origins no. Y bueno, volvieron a revivir a la figura de Batman en el mundo de los videojuegos. Joaquín y yo somos muy fans del primero, pero creo que los, sobre todo el primero y el segundo, están a la altura. El tercero a mí me gustó, pero la gente le cogió mucha manía con lo del coche y tal. Y bueno, ¿qué preferiríais, Joaquín, tú que los has jugado, que hicieran otro Batman o, por ejemplo, que exploren algo nuevo, como es este Escuadrón Suicida, al cual yo no tengo ni idea, no he visto ni la película?
Me apetece lo del Escuadrón Suicida y os diré por qué. La película fue infame. O sea, hay mucha gente, de hecho creo que el propio director dice que no le dejaron sacar su versión, que eso no tiene nada que ver con lo que él había hecho. El actor que hizo The Joker, que
Jared
es...
Leto.
Coño, no me sale el nombre. Jared Leto se pilló también otro cabreo porque el tío había rodado en escenas como... cerca de 2 horas, solo en escenas del Joker, y al final salen como 20 minutos que el tío dice que es que para nada expresan todo lo que el tío hizo, y encima la gente se rayó un montón. Bueno, o sea, la película, también se lee a Will Smith, mucha gente se espera que iba a ser, fue la mayor infamia que te puedas echar a la cara. O sea, fue una puta mierda, y en parte la acusa a que no le dejaron hacer su obra. Él tenía una visión, y luego pues básicamente hicieron lo que le salió el nabo. Yo creo que Rocksteady no es solo que metiese Batman en el mundo de los videojuegos, es que hizo un videojuego de superhéroes decentes cuando no lo ha sabido nunca. Quizá te tienes que remontar a la época de la Nintendo con el típico juego ese de Batman a lo Ninja Gaiden, pero en general
estaba guapo
el Superman de la Nintendo, sí, 64, tío, no se te olvide ese juego.
Ya, bueno. Que digo, que salvando ese de la Nintendo y tal, los juegos de superhéroes siempre han sido muy malos. Entonces Rocksteady puso el listón muy alto, y a mí lo que me gusta del Escuadrón Suicida es que si se hace bien, creo que puede ser muy divertido el usar distintos personajes del Escuadrón Suicida. Le puede hacer que el gameplay pues tenga mucha variedad. Y no sé si la harán o no, pero incluso le podrían hacer un modo luego multiplayer bastante divertido. Si es que funciona, yo una vez intenté jugar al de Batman y es que los servidores en Steam no funcionaban. O sea, te juro, empezabas... Porque había un modo como que estaba Batman y Robin y tenías que ir en stealth y bueno, o sea, otros manejaban con metralletas tal, pero nunca funcionó, tío. Te metías, iba súper lagueado... Pero con el Escuadrón Suicida creo que pueden hacer cosas muy divertidas.
¿Cuántos villanos componen el Escuadrón Suicida?
Varía. O sea, en la peli eran X, pero como todos, una serie de cómics donde pues van rotando villanos del universo de Batman. Como en... ¿sabes? En esto eran un montón. Eran como 7, yo creo, en la peli. 7, 8, por ahí.
No sé. A mí, por un lado, me apetece mucho y confío en Rocksteady. Pero por otro, a mí eso que has dicho, Joaquín, sí que me gusta, imaginándomelo en mi cabeza, lo de manejar a todos los villanos y que cada uno tenga sus habilidades, su forma de jugar distinta, pero a la hora de la verdad no suele funcionar muy bien. Cuando hay mucha variedad, en la mayoría de los juegos a mí no me suele gustar.
No, es que Marco, yo personalmente,
o sea, para hacerlo bien... Dos habilidades, tres, y todos parecen más o menos iguales y al final es como, bueno, sí. O sea, claro... Que quizás Rocksteady son los primeros que lo cuadran, que lo hacen bien, que lo clavan, vaya. Pero que estoy un poco cauto.
A mí lo que me pasa es que para hacerlo
bien... Yo haría más o menos 3 villanos.
¿Sabes? Para hacerlo bien yo creo que tendrías que hacer los villanos tan distintos entre sí que no lo veo en multiplayer, ¿sabes? Lo veo que sea más o menos situacional, porque tienes uno que es el que dispara, que siempre le da todo... Luego tienes a Harley Quinn, que sería como más de cuerpo a cuerpo o algo así. Por otro lado, no sería un juego de stealth, con lo cual tampoco podrán traer muchas de las mecánicas de Batman. Tienen a otro que es como el de fuego, que sería como algo de artillería a distancia, tal. O sea, yo no veo que puedas jugar con uno solo de ellos y hacer algo interesante, porque son personajes... al ser villanos que no tienen la profundidad de los héroes. O sea, los héroes tienen como 50.000 formas para escaparse de una situación, especialmente Batman, que es como que tiene un repertorio un poco amplio. No sé, estos los veo un poco más limitados. Lo que molaría quizás poder usar uno, ir rotando, metiendo a otra gente como habilidades especiales, de meter a los demás. No sé cómo lo harían, pero...
Dos o tres, sí. Alex, dos o tres máximo. Y luego los demás los haría situacionales. O sea, por ejemplo, hay uno que es un sniper, ¿no? Deadeye, sí. Se llama.
Sí.
Pues, por ejemplo, en una misión en particular, coges el puesto de Deadeye y es un poco desde atrás, cubriendo en un momento de una misión. O sea, un poco situacionales. Pero realmente así, como personajes jugables, yo cogería dos o tres para pulirlos al máximo.
Yo también. Y creo que va a haber stealth. O sea, apostaría. Esa mecánica Rocksteady ya la tiene... muy bien pulida. Creo que se habrán dejado la cabeza para ver cómo lo pueden justificar con la historia y las van a meter. Seguro que va a haber stealth y no me extrañaría nada lo que ha hecho Marco. Me parece una idea bastante inteligente lo de hacer 3 héroes y el resto para momentos, en plan de repente, oye, que y sí, y de repente se te va a la vista y estás
claro, como hacían en el GTA, y tienes como hacían que, en el GTA sí, 5. Que proteger. Quizá como hacían en el GTA V, que estabas con Michael dentro del edificio y hay un momento que te movían a Trevor para manejar un momento el helicóptero en un momento puntual y luego ir a tal, ¿sabes? Ese tipo de cambios. Incluso que los cambios fueran automáticos, no tuvieras que hacerlo tú. Pero bueno, se me ocurre eso.
Y bueno, a mí GTA me encantó que fueran 3 personajes, el GTA V. De hecho, creo que el GTA IV a mí se me volvió un poco aburrido porque todo el rato era el mismo... un poco aburrido, que lo tuve que abandonar porque se me hizo pesar en algunos momentos. Sí que es cierto que Batman tiene mucha profundidad, pero contando la historia a 3 personajes, creo que siempre es más fácil mantener entretenido a una persona. Si la historia es buena, obviamente.
¿Y el tono va a ser el mismo que el de Batman, tú crees?
A mí me gustaría un tono más duro.
Sí, más
espero
oscuro.
Espero que se atrevan a hacerlo para mayores de 18 y no se anden con historias y sea algo jodido.
Es un tono más gamberro. Suicide Squad, o sea, es como muy... como divertido, violento. O sea, si haces algo para todos los públicos, pues no tiene mucho sentido hacer un Suicide Squad, la verdad.
Bueno, pero a ver, lo pueden hacer violento, que en Estados Unidos es tranquilamente para mayores de 13, y luego lo pueden hacer oscuro, que ya es meterte rollo Last of Us, que es para mayores de 18. No sé qué toque le quieren dar. Yo es que el Batman original lo vi bastante oscuro, para lo que yo estaba acostumbrado. Mola un huevo cuando el tío entra en Arkham, las visiones que tiene el Joker. A mí, personalmente, es que el mundo de DC yo lo haría siempre lo más oscuro posible.
Y también en el chat están diciendo el tema de que podría ser multijugador. A mí personalmente no me gustaría nada.
No lo veo.
No,
o sea,
a mí tampoco.
Estamos en otra situación como la de Marvel Avengers. Que Joaquín ya ha dicho que va a ser basura, que seguramente lo sea, pero que bueno, no sé. Yo Rocksteady lo asocio a single players de calidad y creo que debería seguir siéndolo. Otra cosa es, como dice Joaquín, que hagan un modo multiplayer divertido y eso es otra cosa.
Y pero totalmente aparte, o sea, después de la historia principal, me refiero. Y creo que da cosas divertidas. Lo que pasa es que, joder, si no te dejas la pasta... O sea, a mí ya me parece absurdo lo que hicieron con el de Batman S y Robin. Dejarte tiempo en tener a tus programadores haciendo modos de juego divertidos y que luego los servidores no tiren. Que quizá en las consolas sí, pero vamos, yo
eso
empecé
ya no
y nunca
pasa,
lo pude
yo creo jugar. Yo creo que eso ya no pasa.
Tío, pues esto fue del Batman del Arkham City, uno de estos, ¿eh? Yo lo intenté, Marco, y no se podía jugar. Injugable.
Bueno, dicen que cooperativo no lo verían mal, para echarte unas risas con los colegas. Sí, tienes razón. Pero para mí no es Rocksteady, entonces el estudio que deberían elegir. Deberían haber elegido a otro, porque Rocksteady, como dice Joaquín, los servidores iban como el culo en el anterior juego y creo que están especializados en otra cosa, entonces creo que no habrían elegido bien el estudio para hacer un multijugador. Pero bueno, que oye, que puede ser su primera vez y nos puede sorprender.
De hecho, hay mucha gente en el chat que, aparte de eso, dice, miedo me da después de la peli que hicieron. Y dice la gente, Suicide es lo que va a hacer va a querer hacer Joaquín cuando vea el juego.
No, es que os equivocáis, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es un estudio Hollywood donde tú coges a un director, le pagas una pasta, el tío te dice que sí y luego cuando acaba la peli, pues básicamente dices, oye, mira, yo soy el productor, hago lo que quiero y el tío se tiene que joder porque todo lo que ha rodado te pertenece, pero no es el caso de los videojuegos. Obviamente, el caso de los videojuegos, esto pertenece a la Warner y tienen que seguir unos criterios, pero me refiero que el tío de la Warner va a llegar ahí básicamente y dice, Batman no muere, ¿verdad? No, venga, vale, ya, podéis sacar el juego. ¿Sabes? Mientras sea así, no se van a meter en mucho más.
Vale, bueno, yo quería pasar a la siguiente noticia que para mí es de las más impactantes de este año. Y es que Microsoft ha decidido cerrar Mixer.
Bueno, y aliarse con Facebook.
Sí, aquí muchos a lo mejor no tenéis ni idea de qué coño es Mixer. Eso es obviamente porque Microsoft no ha hecho bien su trabajo ahí o porque lo tenía muy difícil. Pero obviamente apostó por esta plataforma y ha decidido salirse.
Y Joaquín Dead, de nuevo, os dije que eso no iba a ningún lado. Pero lo dije desde el principio. Cuando pagó a Ninja, dije, no va a ningún lado. Es dinero que están tirando a la basura. No pueden competir con Twitch por el simple hecho de lo que mueve estas plataformas. Es que la gente que hace contenido ingrese dinero. Y Twitch ahora mismo, simplemente con la suscripción gratuita, es que, o sea, el Jeff Bezos, tío, es un tío muy inteligente. Bezos, ya lo sé. Pero se lo ha currado muy bien. Entonces, es muy fácil en Twitch, comparado con cualquier otra plataforma, ganar dinero. Y Mixer, artificialmente, o sea, es que estás... Es un poco como la economía comunista. En plan... Estás metiendo pasta en algo que no va a funcionar, que es irreal. Mientras que en Twitch tú estás ahí generando contenido y hay gente que te va a meter dinero con un sistema que funciona. Entonces, es que iba a acabar mal, tío. Iba a acabar mal porque al final las cosas subvencionadas...
O sea, según tú, no puede haber una nueva plataforma que pueda desbancar a Twitch.
Sí que la puede haber, pero tienes que pensar algo que vaya... a quitar el modelo que él tiene. O sea, algo que pueda competir. Y el modelo que tiene Twitch es que básicamente cualquier usuario de Amazon Prime, que es una inmensa mayoría a nivel mundial, puede donar 2 euros gratis cada mes a su creador de contenido favorito, a su streamer favorito. Contra eso, tío gringo, si quieres luchar, tienes que hacer algo diferente a decir, no, mira, venga, me cojo a Ninja, le pago y la gente va, vendrá a verlo. No, tío, es que eso no funciona así. Porque ¿a cuántos vas a pagar? todos los nuevos, cualquier nuevo va a ir a Mixer. Tú te vas a ir a Mixer, que no te van a dar nada. Cuando en Twitch, a lo mejor, si las cosas te salen medio bien, a la gente no le cuesta nada donarte esos 2 euros, si eres su favorito. Es que, no, tío, el modelo es una cosa muy atractiva y que funciona, y el otro es algo a metértelo a cajón. Y eso es muy complicado.
No sé, Juan, yo viendo un poco la noticia de prensa que sacó Microsoft y tal, o sea, yo creo que no es noticia de que lo tenían muy difícil contra Twitch. O sea, todo el mundo lo sabía. Microsoft lo sabía. Microsoft realmente podría sacar algo parecido donde si estás suscrito a Xbox, Xbox Live o el Xbox Gold o el servicio de suscripción de Xbox Juegos Ultimate, no sé qué, darle dinero también, permitirte que a través de Mixer des pasta a tus streamers favoritos. O sea, tranquilamente podrían haber hecho algo así también, que no es lo mismo que Prime, estoy de acuerdo contigo, pero que tienen salida. La razón que ha dado Microsoft para salirse es por un tema estratégico, porque han dicho que querían integrar su servicio de xCloud en Facebook Gaming. Entonces han decidido salirse del negocio del streaming para intentar integrarse en otras plataformas, o sea, centrarse en su negocio, que son los juegos y las consolas, e intentar dar un empujón a, por ejemplo, a su servicio xCloud. No competir con gente que podrían ser partners.
Alex, pero eso, me refiero, me parece un fracaso en cuanto a que si Mixer hubiese funcionado, imagínate que justo Prime hubiese quitado esa opción y los tíos fichan a Ninja y de repente a nivel mundial tienes, ya no te digo tal, pero el 40% de lo que tenía Twitch en Mixer. No lo habrían cerrado ni de coña. Lo que pasa es que no les ha salido.
Obviamente no les ha salido bien, pero todo el mundo, ellos mismos sabían que iba a ser muy complicado. O sea, no creo que es que les haya sorprendido en plan de ¡oh, Dios mío! No, nos va mal, en plan de no, tenían sus métricas.
¿Y por qué Facebook? ¿Por qué Facebook Gaming? ¿Qué es Facebook Gaming?
Es que eso iba a decir yo. ¿Deberíamos estar streameando también esto en Facebook Gaming? O sea, pregunto, porque
tampoco lo veo. Porque para mí Facebook es una red social que está en declive.
Bueno, está en declive, pero tienen en cantidad de usuarios en X, en tal, o sea, es 1000 veces mayor que cualquier otra red social. O sea, otra
sí,
cosa
pero
es que
usuarios
no
lo usan. Claro, a mí me cuentan como usuario de Facebook y no. Tengo
desinstalado usuarios
el
activos,
móvil ya.
Usuarios activos es lo que cuentan.
Creo que Facebook Gaming es un apartado distinto a lo que es la página de Facebook donde ves a tu abuela subir fotos gringo de vez en cuando.
Sí, pero que igualmente claro. Yo estoy seguro que Twitch ahora mismo se está usando más que Facebook Gaming. No tengo duda.
Al igual
de
que...
Pero es decir es que también decir que no usas Facebook cuando usas Instagram es absurdo, porque estás usando Facebook. O sea, da igual que lo llames Instagram da igual que lo llames lo que sea. Eso es Facebook por atrás. Está ligado con tu cuenta de Facebook, te empujan los mismos anuncios, tal, o sea, es lo mismo.
Y Alex, a la gente le suele gustar cuando comenta en vídeos de gaming y demás un poco el anonimato, tener su nicknames, lo que sea, no tengo ni idea, pero en Facebook en cambio aparece el nombre real. Entiendo que por eso te digo que son cosas distintas, que tú luego podrás tener tu nickname en el sentido de poder ser anónimo.
Habría que investigarlo, la verdad, sé muy poco de Facebook Gaming, me he enterado ahora leyendo la nota de prensa de Microsoft, que he dicho yo, joder, si llegan a un acuerdo con Twitch, lo entiendo, pero con Facebook Gaming...
Es como, cierras Mixer, que no lo conoce nadie, para irte a Facebook Gaming, que sí que no lo conocen, y Dios, ¿sabes?
Pero no es un desastre contratar a un tío como Ninja, al cual le pagas un pastizal, y a los meses cerrarlo.
Sí, no, está claro que les ha ido de culo, eso está clarísimo.
Yo entiendo que Ninja estará cubierto, o sea, habrá firmado su contrato y dicen, ah, bueno, a mí cerrarlo si queréis, pero a mí me pagáis.
Yo supongo que le habrán dejado de pagar. Si le pagaban en X
sí,
al año...
Sí, en
los
casos se vuelve a Twitch y ya está.
Sí, él de hecho...
Sí, pues ahí habrá perdido, ¿eh?
El dinero inicial que le dieron lo ha perdido, está claro. A Ninja le ha salido redondo, sobre todo porque él ahora mismo... todos los streamers, incluso los que tenían exclusivas, se les han roto las exclusivas. No tienen por qué irse a Facebook Gaming, pueden volver a Twitch. Y volverán todos a Twitch.
Claro. Vale, pues no sé, a mí esta de las noticias... que más me ha impactado esta semana, pero bueno. La dejamos ahí. Yo no sé si queréis mencionar ¿El tema de los usuarios activos en Epic Store o no lo queréis ni siquiera mencionar porque no tenemos ni puta idea de cuántos son los usuarios Steam?
Yo, si Joaquín ha hecho los deberes, lo mencionamos.
Steam no...
A ver, es solo una noticia. Está muchísimo más por debajo que Steam, pero muchísimo más. Pero el tema está en que Epic sí que está creciendo. O sea, la noticia es que tiene una tendencia positiva y que en algún momento alcanzará a Steam o se quedará cerca.
Lo en tengo ya aquí el dato.
Si sigue aquí. Pero el tema está, Steam aún sigue muy lejos. Steam es una plataforma, yo siempre lo he dicho, que a día de hoy, si Microsoft quiere dar un golpe sobre la mesa, lo que yo haría es comprar Steam.
Pero no me parece que están tan lejos, Joaquín.
61 millones de usuarios únicos mensuales y Steam está en 100 millones de usuarios únicos mensuales.
Cuando dieron la cifra de 2019 estaban en 95 millones. En 2020 yo no creo que tengamos todavía cifras exactas, pero el pico... En marzo, que eso sí lo reportamos nosotros, hubo un marzo de picos de usuarios al mismo tiempo, eran 20 millones. Obviamente no es lo mismo pico que mensual, pero hombre, 61, 95, 100, ponte que han crecido Steam y que igual son 110, 120, o sea, están ahí, o sea, no, ya no están tan lejos.
Claro, claro, que es lo que digo, que es una noticia muy positiva para Epic. O sea, que a mí me parece que...
Oye, no, claro, y ahora cosas... toda esa gente que escribía y que decía que Epic es una mierda, no sé qué, ¿formarán parte de estos 61 millones cuando regalaron el GTA V?
Claro. Es que, en serio, la gente da un poco pereza con el hate y ese tipo de cosas.
Sí, tío, es que... A ver, puedes odiar... No sé por qué vas a odiar a Epic y vas a... O sea, que Steam no te da nada. No te da de comer. Pero bueno, que oye, que Steam es user friendly y oye, y durante mucho tiempo han hecho buenas ofertas y yo entiendo que le tengamos un cariño, aparte de que es Valve y ha hecho juegos como el Half-Life, el Left 4 Dead, el Portal, etcétera, pero que creo que tienen derecho, no sé si justamente Epic por el tema del Fortnite les odian, pero que bueno, pues que están haciendo las cosas bien, al final...
Marco, ¿sabes lo que yo creo que pasa? Es que hay mucha gente que de verdad tiene, o sea, le gustaría, aunque es imposible, pero tener como su biblioteca virtual, pero
sí,
tener
yo lo sé.
Una
no claro, pero es que esto sería un monopolio, entonces
ya lo sé, pero yo te digo que sé que no es lo ideal y que los monopolios no son buenos. Igual, cuando GOG consiga que su GOG Galaxy tenga todo metido,
ya
o sea,
está.
Que realmente abres tu cuenta
de
GOG,
el GOG y
pero...
tengo todos los juegos de Epic, de Steam, de todos lados en una misma interfaz, que lo puedo buscar y lo lanzo con un botón y lo puedo hacer clic para instalar.
Ya, pero no se te abre. Yo no quiero que se me abra ninguna mierda de Ubisoft ni
pero
de
¿qué más
EA,
te das?
Tío.
Está por detrás. O sea, tú tienes una interfaz para ver.
No está por detrás, tío. Está ahí. Marco, ¿está por detrás o no? Cuando se te instalan las mierdas de Ubisoft,
pues no sé.
Tío.
Ya me he llevado yo alguna sorpresa. Creo que la última fue con el Star Wars Jedi Fallen Order. Lo compré en Steam, en plan, por fin, tío. Le doy al launcher y se abre Origin.
Es que no quiero que se abran más mierdas en mi ordenador.
Y me ha pasado con Ubisoft también.
Pues,
y me cabrea.
Pues nunca lo tendrás. O sea, no sé. Lo que quieres es que todos los demás dejen de existir y solamente exista uno. Pues eso, pues nunca lo
no,
vas a tener.
No, me importa Epic.
Que los publishers a cada uno haga su launcher, ahí me parece ya forzado. O sea, yo puedo entender que empresas como Epic, como Steam y demás quieran poner toda la biblioteca de juegos que hay disponible y oye, elige el que quieras, o como si viene un tercero, un cuarto, un quinto, pero ya que cada publisher haga su launcher y su tienda y tengas que estar con 15 launchers en el ordenador y
los
tal,
publishers no quieren dar el 30% de su venta
y
a
están
Steam,
en su derecho,
eso hacen cuando son suficientemente grandes, pues hacen su propia tienda y dan un 0%.
Pero ahora cuando hablemos de EA de su conferencia, ahí vamos a ver cómo. Y bueno, pusieron Origin y ahora han vuelto a Steam todos esos juegos.
A ver,
sí, pero con el
si
puto
no quieres,
Origin. Se te abren desde
si no
Origin.
Si quieres el este, pues te compras el juego en físico y ya está. Lo metes ahí el CD.
Es un troyano, tío, porque lo venden como que está en Steam y es mentira. Ahora iremos con ello.
Bueno, pues vamos a avanzar directamente a la conferencia de EA o EA. ¿Qué novedades tenemos con este nuevo EA Play 2020? Que me imagino que será un nuevo FIFA. Y poco más.
Yo no iba a verlo, ¿vale? Porque salía el Last of Us el jueves a las 12 y esto ocurría a la 1. El mismo, o sea, el viernes de madrugada. Y nada, jugué un rato al Last of Us. vi que era la una y vi que me iba a enganchar demasiado. Y dije, lo dejo ya en Last of Us y me veo un poco el principio de EA. Y la conferencia fue tan mala que sí, que me quedé hasta el final esperando. Digo, bueno, ¿tendrán que poner algo decente? Pues no. No hubo absolutamente nada. Ahora, si queréis, hacemos un pequeño resumen. Pero vamos, fue lamentable. Fue seguramente la peor conferencia de este estilo E3 que yo he visto.
Infame.
Más que... Sí, es que... O sea, más que nada, no te digo que los juegos que enseñaran fueran malos, sino por la falta de sorpresas, prácticamente. Todos esperábamos pues un poco de un Mass Effect Trilogy o un poco más de información acerca del Dragon Age 4. Podríamos haber esperado muchas cosas de estudios que tiene EA, y es que no mostraron nada de nada.
Marco, es que parece mentira que no me escuches. Hace tiempo, tío, que las cosas cambiaron. Como dice Gringo, pues Facebook ha muerto, y ahora hay gente que compite por hacer la mejor competencia, y luego está EA y Ubisoft, que cada año compiten por hacer la peor. Entonces,
Ubisoft
hay una competencia...
Hacer conferencias divertidas, y nos reímos. Otra cosa, tío, es... Y muestran juegos que a la gente le interesa. Oye, Ubisoft suele acabar siempre sus conferencias con un juego... Como,
con nuestro canal baneado suele acabar las conferencias.
No, pero nos muestran juegos. Oye, The Division, la primera vez que nos enseñaron fue un boom. Nos han enseñado trailers de Assassin's Creed que han estado chulos. Nos han enseñado cosas.
Sí, distintas. Es verdad. Yo admito que Ubisoft sabe venderos la mierda. Os engaña, tío, y os la cuela a todos. Pero a mí ya no.
Joaquín, Ubisoft quizá este año o el que viene presenta un nuevo Splinter Cell y a ti te mola.
Pues no, o sea que... puede ser.
Pues eso, entonces, si queréis, vamos con el principio, que enseñaron básicamente Apex Legends, que llegará a Switch, y a PC con crossplay en otoño. ¿Vale? Esto es una buena noticia, bueno, de las pocas. Que, bueno, pues oye, Apex Legends sí que es verdad que ha perdido mucho tirón con el tema del Warzone y Fortnite con la tercera temporada y tal, pero bueno, que esté en Switch, que es la que faltaba, y que haya crossplay, pues oye, está bastante bien. No sé si anunciarán algún personaje nuevo. Yo es que no estoy muy al día de qué personajes hay ya en el juego o cuáles han anunciado, pero todavía no han aparecido. Pero vamos, el Apex Legends. ¿Qué más? Más juegos de Electronic Arts llegan a Switch y a Steam. En este caso, los Sims 4 llegan a Switch y llegan a Steam. Leí una noticia en Vandal que me hizo bastante gracia, y es que llegaba a Steam los Sims 4 10 años después, no. Nada, me he liado. Llegó los Sims 4 con todas sus expansiones a Steam, y si quisieras comprar lo que es el juego completo, o sea, todas las expansiones y el juego, son unos 500 euros. Y tú, pero ¿en serio? Ni rebajados ni nada, al precio, cada expansión a su precio. Y punto.
Pero vamos, lo que está claro es que Sims, yo creo que va a ser un exitazo para los Sims, la consola portátil. O sea, mover los Sims a una consola portátil, yo creo que va a ser un exitazo. Y lo que pasa que es un poco canteo los precios, coño. Tendrían que hacer algún pack, algún algo. O sea, o una suscripción. Es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente que juega a los Sims... muchas veces solo juega a los Sims. O sea, yo los jugadores de Sims que conozco, en plan, es monojuego. O sea, es como el Fortnite. O sea, solo estás jugando a los Sims.
Sí, eso es cierto. Y creo que es un acierto también el tenerla en portátil.
Sí, está claro. Bueno, con los Sims a Steam ya se anunciaron otros juegos que van a llegar, como el Star Wars Jedi Fallen Order, el Command & Conquer Remaster Collection, Titanfall 2, A Way Out, Dead Space 3, etcétera, que estarán a finales de verano. O sea, no es típico que pudieran haber dicho out now y tú, joder, pues coño, pues me apetece jugar, yo que sé, a la Way Out, pero no, a finales de verano.
¿Jugarás a la Way Out, Marco?
Sí, algún día lo terminaré. Luego llegó la parte más interesante quizá del evento, que son los tres, se llama EA Originals, donde tres estudios más bien pequeños, entre ellos el creador de A Way Out, Hazel Light, mostraron un poco sus próximos juegos. Y hubo uno que a mí personalmente no me gustó, que se llama Rocket Arena, que básicamente es un multiplayer que todos tienen cohetes. A mí, tío, los cohetes en los multiplayers me suelen apestar, porque son como lentos y al final no das casi nunca a nadie. A mí no me moló el tráiler que mostraron. Pero sí que el de Hazel Light, ahora mismo no recuerdo, pero sí que el otro, el que se llama... ¿Cómo está aquí? Zoink Games, que se llama Lost in Random, me gustó bastante. Es un juego que tenéis que ver el tráiler, muy Tim Burton, de aventuras y con acción y demás, y a mí ese juego me moló. Es uno de los pocos juegos que quizá estaría al tanto de EA este año. Aunque bueno, sale a lo largo de 2021, o sea que aún queda.
Diré que en el chat Carlos está diciendo que A Way Out me lo pasé genial con la novia, no me cansaré de decirlo. Esperemos que Carlos, poniéndose la gorra de MediaMarkt en este momento, pueda hacer que Marco vuelva a darle una segunda oportunidad.
Qué pesado. Que lo haré, que lo haré. Haré el streaming de A Way Out algún día, gringo.
Gracias.
Enseñaron gameplay del Star Wars Squadrons. No pintaba del todo mal, la verdad. Alex, la buena noticia es que van a haber una serie de campañas. No sé cómo de largas serán, pero van a haber una campaña de un bando como del otro. Y luego, bueno, el multiplayer pues molaba. El hecho de, aparte de que pudieras jugarlo en VR y tal, pues, y que todo esté junto. Entendí que había crossplay, así que, bueno, si finalmente acaba siendo un juego decente, pues ya veremos. Pero por lo que el fin de pasado criticamos el hecho de que no tuviera historia, y bueno, si al final le han metido algo de historia, pues quizá pinta me apetece, algo mejor.
Me apetece. Oye, yo quiero saber un poco más. O sea, me falta información. Pero es un juego que lo tengo ahí como un posible.
No lo vas a comprar nunca, Alex. Eso ya te lo digo yo.
Va a ser más acción que muchas... simulador, ¿no? Sí.
Seguramente, sí. Nada, luego mostraron lo típico de EA Sports, el FIFA 21 y el Madden NFL 21, pero tampoco mostraron nada de qué cambios van a haber. Si no, ya nos los puede contar Joaquín. Pero los cambios que van a haber, pues seguramente sean los de siempre. Pues mayor control del balón. Tiro de
precisión. No, han dado un botón. Te puedes arrodillar ahora durante el himno y tal.
Estadios vacíos ahora, rollo COVID.
Exacto. Estadios, esa ha sido buena, sí.
Es que es la típica actualización que añadirían, sí, obviamente.
Entonces, nada, pues es que ni con esas dices, joder, pues yo, a mí el FIFA es un juego que es casi siempre compro y al final digo, bueno, pues a ver qué ponen este año. Pues nada, no han dicho absolutamente nada. Y poco más, chavales. Hablaron luego de que están sus estudios, están desarrollando los mejores juegos para la siguiente generación, que lo esperemos todo. Mostraron varias imágenes así random de lo que podría ser el Dragon Age, lo que podría ser... lo que sea, porque no, realmente no se diferenciaba, y dijeron que nada, que pues veías al típico dibujante dibujando en una tablet, otro pasándole los papeles, o sea, de esto que hacen a veces EA, que hicieron hace un par de años de estamos trabajando.
Soy programador, se quiero ver.
Me alegro que estén trabajando. Vamos, si no estuviesen trabajando me preocuparía.
Pero, claro, hablamos de joder, de los, sus mejores estudios. O sea, son Criterion, BioWare, DICE y EA Motive, ¿vale? Esos son los cuatro, digamos, importantes.
Tío, su mejor estudio es Panini, que está todo el día haciendo cromos ahí, ¿sabes? Sellando putos cromos, tío.
Pero nada, no dijeron nada. O sea, el Dragon Age 4 lo anunciaron hace cuánto, hace 2-3 años. Y nada.
Y salió solo una imagen y nada.
Sí.
Y la verdad es que...
Salió Terminator en la presentación, Joaquín. O sea, y cuando digo Terminator me refiero al CEO de EA, ahí, con su camisa totalmente apretada y comentándonos los siguientes movimientos de EA. Y terminó, tío, de repente dijo, pero antes de que os vayáis, queremos daros el último gran anuncio. Y te lo juro, de repente aparecen dos tíos viejos, yo no sé quién coño son, que serán quizá leyendas de su deporte, pero en este caso yo no sabía quién coños eran, y dicen, está de vuelta Skate, está de vuelta Skate 4. Y yo en plan, ¿en serio? O bueno, lo llamaron Skate. No sé si era el 4, pero vamos. Nueva entrega de Skate. Aparecieron, ¿cómo se llaman? Eso sí, el 8 le pusieron Kuz Parry y Deran Chung. ¿Sabéis quiénes son esos?
No.
Sí, hombre.
Dos viejos, ¿no?
El popular simulador de patinaje urbano. Durante la conferencia reconocieron estar emocionados con el proyecto.
Con lo de Skate, eso sí que me lo había olido.
Y agradecieron a los fans de la franquicia que hayan mostrado tanto entusiasmo por la vuelta del juego. ¿Qué? No se especificó ni su nombre, ni su fecha de lanzamiento, ni en qué plataforma se publicará. Y se acabó el anuncio.
Carlos añade en el chat que el Tony Hawk y el Skate se ponen de acuerdo.
Sí, es como cuando en el cine de repente hay les da por una película de desastres, en plan que un meteorito llega a la Tierra y el mismo año salió Armageddon y Deep Impact. Y luego hubo otro año que era sobre volcanes, y era la de un pueblo llamado Dante's Peak, y luego había otra película que se llamaba Volcán. O sea, les parece que se ponen de acuerdo a veces para una temática, o en este caso, un deporte que estaba olvidado, y decir, nada, pues vamos a traer de vuelta el skate.
Pues como lo de Pablo Escobar, tío, que fue ver el trailer de Pablo Escobar en la serie del séquito, y luego aquí empezó, que si la película, la serie de Narcos, o sea... Luego Pablo Escobar, el señor del mal, que era en plan con Culebrón incluido. Pues, así, falta ideas, tío.
Y así acaba la conferencia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece mi resumen?
Me parece un resumen magnífico.
Bueno, bien. O sea,
magnífico porque me has ahorrado ver la conferencia.
Hemos perdido 10 minutos de nuestra vida. Los queremos de vuelta.
En vez de una hora o así que duró el evento.
Aún así quiero mis 10 minutos de vuelta.
Eso sí, si tenéis tiempo, miraros Lost in Random, que es un juego que me llamó bastante la atención, y a gráficos bonitos, como he dicho, de Zoink Games. Miraros el gameplay del Rogue, es de Star Wars Squadrons, que a quien le guste esto le puede molar, y poco más. Así que,
infamia total. Tío. Pura y dura, tío. Evil Arts.
Evil Arts. Vale.
Es Evil Arts, tío.
Oye, pues fijaos que se nos ha quedado un podcast bastante cortito esta vez, ¿eh? Ahora nos vamos a pasar a un off-topic. Pero antes de pasar al off-topic, me gustaría hacer mención a la gente que ha aprovechado a dejarnos comentarios a lo largo de esta semana en las diferentes plataformas, dándonos unas gracias por ser como somos y ser tan transparentes, ¿no? Para mí una de las cosas que más nos puede llegar a gustar es que nos digáis que escucharnos es como estar en el sofá de vuestra casa con unos colegas. Es realmente lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Somos un canal de información.
Sí.
Queremos simplemente ser uno más que esté con vosotros y que, bueno, pues, escuchéis nuestras opiniones.
Gringo. Y sois muy afortunados si tenéis colegas como yo.
Gringo, quería comentar un comentario anónimo, que es el último que nos ha llegado.
Sí.
Que bueno, que se nos está escuchando, que bueno, quería saber decir su comentario y preguntar. Pone, ¿cómo baja la calidad del programa? Se extraña hablar de videojuegos. Y yo diciendo, ¿cuándo no hemos hablado de videojuegos? O sea, ¿cuándo esto ha sido otra cosa?
No sé. Hombre, de vez en cuando hay comentarios que obviamente como el que decía que éramos super haters de la Play.
Se aceptan todas las críticas y si alguien piensa que la calidad ha bajado del programa, está en su derecho de decirlo.
Sí, sí, totalmente.
Pero que este anónimo, por favor, nos explique para qué podemos hacer para mejorar. Porque decir en plan, ha bajado la calidad y que ya no hablamos de videojuegos, que nos diga algo más.
Es porque hablamos de EA y Ubisoft demasiado, tío. Entonces baja la calidad.
De todos modos, en el chat, antes de pasar a la parte off topic, bueno, agradeceros a todos los que estáis por aquí en los directos, a todos aquellos que os pasáis por Discord. Por cierto, se nos ha olvidado decir que echamos mucho en falta las preguntas lanzadas en Twitter. Hashtag pregunta ICG. Marco está todas las semanas, es lo primero que hace todas las mañanas, meterse en Twitter a ver si hay alguna pregunta a través de ahí. Así que, por favor, volver a mandar las preguntas por ahí.
Sí, por favor. O sea, es que cada mañana, tío, me despierto en plan, hoy tendré una pregunta en Twitter y nada, no hay forma.
Sí, nada.
¿Le podríais mandar el típico GIF de la planta esta redonda que va dando vueltas en las películas del oeste, ¿sabes?
Y bueno, a todos los demás, gracias por pasaros, por comentar, más que nada, y que si estáis contentos con nosotros, que nosotros aún más felices. Dicho esto, un saludo muy fuerte también al hater que nos puso que odiábamos la PS5 por simplemente dar nuestra opinión real, a que le guste bien y a que no. Seguramente seamos compradores de la PlayStation. Pero
se llamaba Rick Hunter.
Ese comentario de Joaquín sería bueno leerlo algún día, porque no tiene desperdicio. Fue un buen comentario, Joaquín. Una buena respuesta.
Sí. De hecho, en aquel momento ya bautizamos a Joaquín como el que va a responder oficialmente a todos los comentarios que vayan dejando en nuestro canal. Así que, si queréis que Joaquín os responda algo, ser creativos, y Joaquín estará ahí. Con esto, vamos a pasar al off-topic, que Alex nos quería comentar la conferencia de Apple, ¿no?
¡Buah! Pues sí, ayer fue la conferencia de Apple y han movido bastante. La conferencia de desarrolladores, ¿vale? Entonces, lo que hablan sobre todo es del software y de las cosas que van a hacer los desarrolladores para el año que viene. Entonces, no han anunciado ningún producto. Pero, a ver, para mí, lo más grande que han anunciado y lo que más va a cambiar el mercado de aquí a futuro es que han anunciado que van a transicionar todos los Macs a un procesador fabricado y diseñado por Apple directamente, ¿vale? Entonces van a dejar de usar procesadores Intel, no es que se vayan a pasar a procesadores AMD, sino van a fabricar sus propios procesadores con un sistema de instrucción de ARM. Es decir, que ni siquiera van a ser compatibles. O sea, no es que estén fabricando sus procesadores compatibles con los de Intel, como hace AMD, sino están fabricando sus procesadores que no van a ser compatibles con nada. Claro, tienen que avisar a los desarrolladores de antemano porque tienen que hacer ciertos cambios a sus aplicaciones y no sé qué y tal, y por eso lo han anunciado en la conferencia de desarrolladores. Pero bueno, esto es un anuncio enorme. Es un anuncio enorme y la verdad que tengo mucha curiosidad por ver en qué dirección va todo esto. Ellos dicen que en 2 años habrán hecho la migración de todos sus productos. Todos los portátiles, todos los fijos. O sea, yo pensé porque esto se iba rumoreando mucho tiempo, yo pensé que iban a dejar el Mac Pro. O sea, que es lo típico, que iban a migrar los portátiles y los quizás los iMac o cosas así, que son donde más vas a ver la diferencia entre un chip ARM, ¿no?, que va a ser mucho más eficiente con la energía y tal, y quizás el mega ordenador de profesionales, pues dejarlo con Intel. Pero vamos, muy, muy, muy curioso. O sea, sí, como están mencionando por el chat, efectivamente, estamos hablando de un sistema on a chip. O sea, estamos hablando de que en el mismo chip van a incluir el procesador, la gráfica, la RAM, o sea, todo en el mismo chip con las mismas interconexiones y tal. Esto es lo que dices.
Vale, Alex, esto a nivel de gamers, que es lo que creo que a la gente le interesa, ¿en un futuro esto está poniendo las cosas más difíciles para que veamos los juegos en Mac? Sí.
Sin duda. O sea, yo creo que esto está poniendo las cosas mucho más difíciles para que veamos juegos en Mac. O sea, si ya había sido difícil, pues esto le añade una complejidad extra.
Pero si se toman la molestia de programarlo en este sentido para este nuevo chip, digamos que va a notar una diferencia grande con respecto a lo mal que se juegan ahora los juegos en Mac.
No lo van a hacer.
Yo,
obviamente, pregunto.
A ver, esto es un poco como todo. Yo sospecho que los engines, o sea, por ejemplo, Unity, Unreal, tal, o sea, Unity desde el primer minuto, tiene una opción para compilar el juego para Mac. O sea, que no es, cuando digo, coño, y todos los juegos que están programados con Unity, ¿por qué no tienen versión de Mac? Porque es que no es tan sencillo, sino es que tienes tus propios bugs, tienes tus propios tal, o sea, tu propio soporte, tu propio no sé qué, y al final es bastante más pasta sacar el juego para Mac, incluso cuando el engine ya lo soporta. O sea, estamos diciendo de que el engine ya ha hecho casi todo el trabajo. Y no lo sacan, porque muy poca gente con el Mac compra el juego, que es algo realmente triste, porque a mí me molan los Mac y me mola jugar. Me molaría poder jugar los juegos en el Mac. No hay ninguna razón para no hacerlo. El Mac nunca ha sido... Bueno, nunca ha sido, no es verdad. O sea, al principio, los primeros Macs hace muchísimos años tenían un montón de juegos súper chulos, cuando tenían interfaz gráfica, y la mayoría de los PCs es que ni siquiera tenían interfaz gráfica. Pero hoy en día, desde hace muchos años, o sea, en los últimos 20 años, el Mac ha sido una mala plataforma para jugar.
Y, por ejemplo, pregunto, ¿no vas a poder seguir, o sea, vas a poder seguir haciendo bootcamp en el ordenador, en el Mac, para tener un Windows dentro?
No han dicho nada, pero yo os adelanto que ni de coña.
Me imagino que sí.
Os adelanto que ni de coña. Bootcamp va a morir en esta transición, sí o sí.
Supuestamente ya han avisado a Microsoft también de que todas sus aplicaciones, el Office, el tal y cual, lo preparen para este nuevo chip.
De hecho, estuvo mostrado en... estuvieron mostrándolo en la presentación, el propio Office corriendo con los nuevos Mac, el Photoshop, tal. O sea, han hablado con los partners grandes y los han hecho. ¿Cuál es el problema de Windows? que es que el chip, el set de instrucciones que están usando se llama ARM, A-R-M, ¿vale? Es básicamente parecido a los chips que llevas en los móviles o que están en los iPad y tal. El tema de ARM es que al ser un set de instrucciones totalmente distinto, Windows ha sacado una versión que se llama Windows on ARM, que para poder correr sobre esos chips. Esa versión de Windows está prácticamente abandonada, o sea, no la usa casi nadie y no hay ninguna aplicación que funcione para ella. Funciona en plan Office y cuatro cosas más. Sigue siendo como un problema. Yo creo que Windows va a seguir metiéndole pasta e interés a Windows on ARM, sobre todo porque ahora yo veo que va a haber bastante gente que les va a interesar, ¿no? Bastante gente que va a querer competir con estos nuevos procesadores, porque no han anunciado nada de hardware, pero yo te digo que hoy en día un iPad que te puede durar en uso tranquilamente 15 horas, siempre está encendido, o sea, tiene como un montón de cosas. O sea, un iPad viendo vídeo aguanta más de 20 horas simplemente viendo vídeo. O sea, tiene como una eficiencia brutal. Un iPad hoy en día es más rápido que en los benchmarks sintéticos, porque no hay otra forma de medirlo, pero es más rápido hoy en día que el mejor procesador Intel que puedes comprar para el portátil. Es absurdo. O sea, es absurdo la diferencia que hay ahora, en parte porque Intel lleva muchos años teniendo problemas de fabricación y no están pudiendo utilizar los nuevos tamaños de fabricación, y en parte por la eficiencia que es tener un diseño de procesador que no tiene todo el legado que tiene que meter Intel. O sea, Intel lleva con las instrucciones sin cambiarlas en los últimos 20 y pico años. Son un montón de cosas que se han ido recortando en los procesadores ARM que están hechos más a medida.
¿Y los nuevos teléfonos y tal también van a tener esto?
Bueno, los nuevos teléfonos desde el primer iPhone han sido chips ARM. Y desde el iPhone 4S utilizan procesadores diseñados por Apple. Con lo cual lleva Apple bastante tiempo ya diseñando procesadores. Empezó con los iPhone, luego con los iPad, y lo que está haciendo es completándolo para que todo lo que ellos fabrican pues tenga los mismos procesadores. De hecho, una de las razones por la cual el iWatch puede existir es que ellos han hecho un procesador específico para el Watch que permite llegar a ese nivel de eficiencia energética, porque Qualcomm básicamente es un mercado que ha abandonado. O sea, el único otro diseñador de chips de ese nivel, que es el que se utiliza en la mayoría de los chips Android de alto rendimiento, es Qualcomm, no fabrica, o sea, no diseña ni fabrica chips para relojes de ese estilo.
Bueno, pero a ver, yo me quedo que para Apple será una buena noticia, que sus ordenadores quizá tengan mejor rendimiento, pero para los gamers es que sí o sí parece que tener un PC gamer no va a ser compatible con tener un Apple gamer.
No, pero ahora últimamente se está abriendo una vertiente bastante interesante en el sentido de que tú podías comprarte un Mac porque realmente no eres un gamer y lo usas para trabajar, para lo que diseño, para lo que sea, y prefieres tener un Mac, y luego tenías la opción de comprarte un Razer Core, creo que se llama de estos, poner una gráfica, enchufarlo a través de Thunderbolt 3... y de repente jugarte a juegos de primer nivel con Bootcamp, con el Windows, y no había ningún problema. Y tiraba incluso mejor muchas veces que un PC. Y claro, ahora con esto no sé si se va a poder seguir haciendo.
En principio, esto no hay razón para que no lo puedan sacar, pero yo creo que no va a existir con la primera versión. O sea, no te digo que a un par de años vista no la agreguen, pero complicado. O sea, yo no creo que va a haber un problema con la velocidad de estos procesadores. Porque si estamos hablando de que el iPad ya va más rápido, o sea, el iPad sin ventilador, que sabéis que siempre lo que limita mucho es el calor, sin ventilador ya va más rápido en un único core que la mayoría de los procesadores de portátil, yo no creo que vamos a tener problema con velocidad. Yo creo que el problema va a ser con la gráfica, que nunca han metido suficiente caña en la gráfica y no van a tener gráficas externas. A ver, nunca ha sido bueno para jugar, honestamente, y yo creo que esto lo que están haciendo es haciéndolo bastante peor. O sea, que para gamers yo creo que probablemente es una mala noticia.
Pero, en cambio, todos los juegos de Apple Arcade que salgan en el teléfono y demás, eso sí que entiendo que tendrían que estar optimizados también para los Macs.
O de hecho, uno de los anuncios es que todos los apps del iPhone y iPad los vas a poder usar en el Mac de forma nativa. Una cosa...
O sea, que quizá no se convierte en una consola para jugar al Cyberpunk, pero sí, pagando Apple Arcade, que son 5 euros al mes, puedes jugar a todo tipo de juegos en el móvil, en el ordenador, etc.
Sí, sí, eso sí. Hay una cosa que es una curiosidad, que una de las cosas que suele suceder con este tipo de transiciones es que, bueno, pues hay gente que no actualiza el software o que tarda, yo qué sé, un año en actualizar el software, los desarrolladores, para que pueda funcionar con el nuevo procesador. Entonces, hay como capas de conversión que como que te convierten el software antiguo a que corra el nuevo, como emulando, como un emulador, ¿no? Como un emulador de la versión antigua. Siempre pensamos que sería lento, pero han conseguido hacerlo tan jodidamente eficiente que una de las demos que hicieron de software no optimizado corriendo en los nuevos chips era el Tomb Raider. La última versión del Tomb Raider, que no es que sea un juego actual, pero vamos, es un juego de hace un par de años.
El Shadow of the Tomb Raider.
Shadow of Tomb Raider.
Bueno, eso ya es decente. O sea, eso ya
un
es
juego mediana,
primer
medianamente,
nivel.
Sí, medianamente primer nivel, medianamente reciente, corriendo a 1080p, o sea, tampoco nos vamos a volver locos y tal, pero con un frame rate muy bueno. Oye, con el procesador que estaban usando, que era como un procesador de portátil y tal, pues oye, no estaba mal, sobre todo siendo emulado, ¿sabes? Con una capa de emulación entre medias, o sea que bueno, pues una curiosidad, fue el momento que sacaron algo de gaming.
Bueno, a lo mejor, Alex, esto lo que consigue es si el Mac se sale tanto de lo que es los gamers, es que sí que que mucha gente que tiene Mac y no se quiera comprar un PC gamer, tire por Stadia, si es que Stadia sobrevive, porque entiendo que Stadia sí que lo podrás jugar con los chips nuevos.
Sí, sí, claro.
Sí, claro.
El navegador desde el primer momento, o sea, que Stadia, xCloud, todos estos servicios de cloud gaming que ya de por sí parece que van a ser un poco el futuro para gaming en el Mac, pues más todavía.
Claro, quizá por eso no les preocupa tanto. O sea, quizá el Mac ahora mismo no es una opción, pero quizá dentro de 5 o 6 años pues ya sí lo sea, cuando no Stadia, xCloud o cualquiera funcione. O sea que sí.
¿Y no le influirá a Microsoft, o sea, a Apple, no le toca la moral tener la aplicación de Microsoft Games, tú crees? O sea, el cloud en su ordenador.
No.
Que mucha gente lo tenga instalado.
Eso ya se ha perdido, ya les da igual.
Eso se perdió en el 2000, te lo voy a decir, en el 2003, que salió Bill Gates en la propia presentación de Apple, que fue la primera o la segunda presentación de Apple que dio Steve Jobs después de volver a la empresa, y salió Steve Gates diciendo estamos contentos todos juntos y vamos a sacar Excel y Word y Microsoft Office para el Mac y no sé qué y tal. O sea, no se consideran, o sea, no hay ahí un mal rollo específico.
Sí. De hecho, como que se separaron. Durante unos años, Apple se dedicó más al hardware, Microsoft más al software, y luego, ahora, quizá Microsoft está interesándose otra vez por el hardware. Pero vamos, que yo creo que ya esto no va. Yo creo que ya no hay problema. O sea, todo valdrá en todos lados y ya está.
Sí, a Microsoft le interesa que su sistema esté en todos lados, y Apple lo ve genial. O sea, de hecho, Apple sin duda prefiere Microsoft que a Google, porque son más compatibles en modelo de negocio, ¿sabes? El modelo de negocio suele ser de cobrar a la gente por dar un servicio, y eso es algo que, ¿sabes?, mantiene la privacidad, etcétera, 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 otro tipo de cosas que le importan a Apple, y Google pues tiene un modelo de negocio totalmente distinto, ¿sabes?, de recopilar todos los datos para vender publicidad a los demás. Entonces, honestamente, si tienen problema con alguien, ha sido mucho más con Google que con Microsoft últimamente.
Bueno, pues
eso,
yo lo otro que vi, si me permitís comentar, es que habían anunciado una nueva serie para Apple TV que se llama Foundation, y que está basado en los libros de Isaac Asimov, y que, bueno, tengo ganas de verla, la verdad. Ha sido el propio Alex el que siempre me ha hablado mucho de los libros, de cómo le gustaban. Una película que seguramente conoceréis todos, la de Yo, Robot, de Will Smith, que creo que a todos nos gustó bastante, está basado en los libros de Isaac Asimov. Entonces, pues, parece que Apple le ha metido pasta y interés a esta serie, y el año que viene la veré sin duda.
El tráiler de la serie fue espectacular, porque es una serie... Es una historia, o sea, Fundación de Isaac Asimov es una historia que es demasiados años en el futuro, o sea, es como una cantidad de años en el futuro que ni siquiera sabes, o sea, la humanidad se ha extendido por un imperio galáctico y lleva, pues, no sé cuántos tropecientos miles de años el imperio tranquilamente sobreviviendo, y empieza el declive. Y entonces, al ser tan futurista, siempre me pareció algo muy difícil que traducir, ¿no? Porque de verdad tendrías que cambiar mucho, y joder, de verdad que el estilo de todo... La ambientación tal, se nota un montón el dinero, o sea, está chulísimo, chulísimo. Yo creo que esta serie, tengo muchas ganas de que salga, tengo ganas de verlo.
Bueno, pues cuando la veáis ya nos comentáis. Obviamente, o sea, Asimov, el padre de la inteligencia artificial
y de la robótica. La palabra robot la inventó él.
Robótica. ¿Mm? Efectivamente, sí. Vale, pues yo creo que vamos a dejar aquí el podcast. Me gustaría decir a la gente que a lo mejor estaba esperando que hablásemos del Crash Bandicoot o alguna mención al tema del Kingdom Hearts. Seguramente lo hagamos el podcast que viene. Obviamente, el Crash Bandicoot, por ejemplo, para mí no es una de mis prioridades. No sé si para alguno de vosotros aquí lo es.
Bueno, pinta bonito. O sea, habrá que comentarlo.
Y
Yo no soy muy de plataformas, lo dejé. Las plataformas un poquillo helado. Sé que ha sido un juego con el que Naughty Dog se hizo grande, y ahora mismo, pues, de todo lo que hemos estado hablando, casi siempre es de la grandeza que tiene Naughty Dog para hacer sus juegos, que es uno de nuestros estudios favoritos. Pero cuando no te gusta un género, pues difícilmente, y aquí creo que es que de plataformas no somos ninguno de los cuatro, quizá el Marco.
No, pero Joaquín, el que más. O sea, creo que Crash Bandicoot los primeros los hizo Naughty Dog, pero luego ya se salieron. No lo siguen haciendo, me parece.
Vale, pues como he dicho, eso se nos ha pasado en este podcast, pero bueno, seguramente si lo creéis necesario, pues lo completamos en el podcast de la semana que viene. Chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Como sabéis, nos vamos a quedar un ratillo charlando aquí con la gente que está en el chat para ver si tiene alguna pregunta a lo largo de todo el podcast. Y a los que nos estáis escuchando por las ondas, os mandamos un saludo muy fuerte. Un abrazo.
Un abrazo, chicos. Un abrazo.
Chao.